Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bienvenidas y bienvenidos a Baraka en el aire, listos para adentrarnos en los misterios de los lenguajes simbólicos. Mi nombre es Gastón y voy a ser su anfitrión y estoy feliz de acompañarlos nuevamente en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros. Conmigo está Zoe, nuestra especialista en astrología, tarot y compañera de viaje radial. Buen día, Zoe, ¿cómo estás?
Buen día, Gastón, ¿todo bien?
Muy bien, muy bien. Hoy es primero de agosto del 2024, ya estamos en el mes 8. Es el programa 22 y tenemos programado un episodio muy especial al que vamos a llamar Los Secretos de Jung. Los Secretos de Jung. Otra vez Jung. Ya que la semana pasada, el 26 de julio, fue el aniversario de nacimiento de Carl Gustav Jung, gran maestro de la psique y de los y vamos a hacer dos programas especiales, no solo uno, ¿no? En honor a él. Y hoy lo haremos con un entrevistado muy interesante, realmente una celebridad en el mundo junguiano a la persona que vamos a entrevistar hoy. Así que no te lo pierdas, quédate con nosotros para descubrirlo.
No se olviden de dejarnos sus comentarios a través de las redes de Mantra FM con el hashtag Baraka en el aire o Escuela Baraka. Y si nos estás viendo en diferido, dale me gusta, que nos sirve mucho. También suscríbete al canal y dale clic a la campanita para enterarte de todas las novedades de Baraka.
Muy bien, y sin más titubeos, empezamos. Hoy voy a hacer una editorial bien cortita porque tenemos de entrevistado a toda una eminencia en el campo de lo junguiano y yo prefiero que hable él más que yo. Solo quiero recordarles que en el programa anterior ya hablamos de Jung, que nació un 26 de julio en 1875 bajo el signo de Leo, que al morir en 1961 se dice que dijo con su vista perdida, pronunciaba la frase "¡Qué hermoso!" en el momento de morir. ¡Qué hermoso morir así! Que revolucionó el mundo de la psicología, fue el gran precursor de la psicología transpersonal moderna. Su legado va más allá de las teorías, es un viaje profundo hacia el entendimiento de las honduras del ser humano y su búsqueda de significados. Dijimos que uno de sus aportes más emblemáticos es el proceso de individuación, un camino hacia la integración de distintos aspectos de nuestro ser a la conciencia. Un camino interior, muy bien explicado y desarrollado para el mundo occidental. Quizá algo que los orientales venían hablando y vienen hablando hace muchísimo tiempo. Una de sus frases más famosas es: lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Es decir, lo que no hacemos consciente, y cuando habla de eso de lo que es, los arquetipos, las energías, que no hacemos conscientes, se hacen en nuestra vida destino. Es prácticamente un axioma en el ámbito transpersonal. ¿Saben lo que es un axioma? Es un enunciado que se comporta como un hecho científico, como una verdad, con valor epistemológico de verdad. Es decir, que es una estructura que genera un montón de teorías y un montón de prácticas y praxis. Es que su legado es una de las ramas de la psicología más estudiada científicamente, aunque por muchos lados esté bastardeado y no se lo tome seriamente, se lo toma más como algo filosófico. En verdad, en el mundo, y hoy vamos a hablar de eso, la rama junguiana de la psicología es de las más estudiadas científicamente, además de lo conductivo-conductual. Además, nos invita, además de esta cuestión más científica, ¿no? Pero él nos invita a reflexionar y a explorar nuestras propias profundidades y a abrazar ese viaje de individuación. Entonces, nuevamente, feliz cumpleaños 149 al maestro Jung. Zoe, ¿qué nos podés recordar? Porque la vez pasada hablamos un poquito de esto, pero el público se renueva, dicen, ¿no? ¿Qué nos podés recordar sobre la carta natal de Jung?
Bueno, la carta natal de Jung tiene algo que en astrología denominamos polarización. Las polarizaciones son cuando tenemos mucha carga de planetas transpersonales. Y los planetas transpersonales nos llevan justamente a conectar, ¿no?, con lo colectivo, salir de lo individual y enfocarse en el inconsciente, del cual, bueno, ha hablado muchísimo. También podemos ver que él tiene ascendente en Acuario y, como todo buen ascendente en Acuario, eso le traerá una vida con ciertos momentos de outsider, ¿no? Tener que quedar por fuera. Uh-huh. Tiene un Urano en 7, entonces a través de asociaciones trae algo nuevo, le trae algo nuevo al otro y crea con otros, pero también tiene momentos de disrupción con los otros. Entonces, bueno, aquello que puede ser original también puede generarle demasiada disrupción al otro y generar una separación con los otros. Uh-huh. Vemos que tiene Saturno en oposición a Urano, así que todo el debate de cuánto formo parte de la academia y cuánto creo algo nuevo está implicado en su carta también.
Bueno, evidentemente lo llegó a manifestar de alguna u otra manera, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo esto hoy, además con un invitado de lujo, así que quédate con nosotros para descubrirlo. Bueno, y este es el viaje, es el 22º programa, el 22, coincide con la carta del tarot egipcio de Kier 22, que se llama El Regreso. Una lástima, no la tengo acá para mostrárselas, pero bueno, es un homólogo a El Loco de los mazos tradicionales, del mazo, por ejemplo, de Marsella, clásico, mazos que es un arcano que a veces no tiene número, a veces tiene el número cero. Entonces, en este programa estamos guiados, digamos, por la energía 22, porque es el programa 22, es una de las maneras de pensar la numerología. El Loco, de los mazos tradicionales, es quien comienza el viaje del héroe. Es un símbolo del proceso de individuación, atravesando los otros 21 arcanos mayores, y el regreso, 22, es el punto de llegada del héroe. Por eso para el Kier el 22 es más un punto de llegada y vuelta a iniciar y no tanto un punto de inicio caótico desde el caos primogénito como por ejemplo el de Marsella. Entonces, relacionando con la venganza, por ejemplo, lo podemos relacionar con la venganza de Horus de la mitología egipcia. Para los que sepan, si no, búsquenlo, no vamos a expandirnos en eso, pero cuando vuelve, venga su padre, muy Rey León, muy Hamlet. ¿No? Horus, que venga el padre que había sido asesinado por el tío. ¿De dónde sacarán las cosas estos? Bueno, el proceso de individuación logrado, ¿no?, está ahí, en Horus, en el Rey León cuando vuelve, en Hamlet cuando vuelve y venga su tío. Bueno, qué grande Jung, cómo sabía de todo esto, ¿eh? Entonces ese es el proceso de individuación logrado, el restablecimiento del orden cósmico, que eso puede estar relacionado también con el 21.
Sí, además hoy es 1/8/2024 y cuando hacemos la reducción numerológica se le llama a sumar los números, en el caso del día de hoy, 1 más 8 más 2 más 2 más 4, nos da 17, ¿no? Y el arcano 17 es el arcano de la estrella, ¿sí? Es el arcano que hace referencia a una mujer, ¿no?, que está a orillas de un río, que tiene dos cántaros, en donde el agua hace correr el agua del río, ¿no?, entre el cántaro y el río mismo. Y esta carta nos habla mucho de nuestro lugar en el mundo, lo que venimos a hacer, cómo nos localizamos con los otros, cómo lo que yo hago tiene un sentido más amplio que mi individualidad. Y es una carta que habla mucho también del inconsciente colectivo, ¿no? Porque el agua siempre está asociada a eso. Así que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy también.
A ver, préstame.
Toma.
Ah, tenemos varias estrellas. Mirá qué linda esta. Tenemos una Marsella y este, ¿quién es el autor?
Esta a ver, ahora es que me voy a ver Liz yo. Lin es el otro autor.
¿Cómo? ¿Liz?
Esta es Liz Lin.
Liz Lin, que no es Nin, con N. No, no.
Liz Din.
Porque está Din.
Din.
Din. Ah, porque
y
está
este
Liz
es
Green.
El Marsella original.
Está Liz Green, está el mazo de Liz Green también.
Es verdad.
Otra junguiana interesante. Bueno, ahí no sé si se está viendo, fíjense qué hermoso. A ver si puedo acercarlo un poquito más. Excelentes energías arquetípicas que nos acompañan hoy y nos guían para conocer más el legado de Carl Gustav Jung. Bueno, y antes, un ratito, algo breve, antes de adentrarnos en el mundo de lo junguiano, vamos a hablar un poquito del clima, pero el clima que nos importa en Baraka, en el aire, es el clima astral, porque como es un programa internacional, sale en todos lados. ¿Qué sentido tendría hablar del clima que tenemos en Argentina? Aquí tenemos un clima... Uy, parece una prima, parece primavera hoy. Estamos en una pequeña primavera. Pero bueno, vamos a hablar más del clima astral. ¿Cómo está el cielo hoy, Zoe?
Bueno, hoy tenemos la luna en Cáncer. Y estamos como en unos días, yo diría, de la nostalgia al poder personal. Estos días, hoy y mañana, vamos a tener la luna en Cáncer. Quizás estemos un poco más nostálgicos que de costumbre, y al mismo tiempo tenemos el aspecto de Venus-Urano, entonces tenemos ganas de algo nuevo, ¿sí? Uh-huh. Es como entre me quedo en el pasado versus voy a innovar. Y en dos días vamos a tener la luna nueva en Leo, ¿no? Que nos habla de una oportunidad para hacer algo que nos guste, hacer un hobby, conectarnos con una pasión, conectarnos justamente con aquello que nos hace ser quienes somos, y darle un poco más de lugar al brillo personal. Quienes lo van a notar más van a ser quienes están en la cruz fija, que son los signos de Leo, Acuario, Escorpio y Tauro.
¿Yo?
Sí, vos. Bueno, ya lo vos sos diciendo. De Tauro, ¿no?
Yo soy de Tauro.
Sí, a vos también te va a afectar.
Bueno, espectacular, ¿eh? Zoe, muchísimas gracias por esta actualización de clima astral, ¿eh? Muy bien. Y bueno, por supuesto, acá Zoe haciendo un resumen global sobre las influencias astrológicas o arquetípicas que influyen, valga la redundancia, globalmente. Pero para saber más cómo me influye a mí esta energía astral arquetípica, cómo puede intervenir en mi vida, cómo puedo hacer un buen uso de estas energías arquetípicas que nos rodean y que nos atraviesan a todos, es bueno estudiar astrología o tarot, o ir a un profesional en la disciplina que la maneje para ver cómo influencia no globalmente, sino ya en mi vida. Por eso Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vos podés estudiar con nosotros o tener una lectura de tarot o de astrológica con nosotros. Para eso, en internet, encontranos en www.escuelabaraka.com, escuelabaraka.com, o en las redes como @escuelabaraka. Y seguinos. Además, porque hay mucha gente que nos escucha, les gusta el programa. Por ejemplo, Jorge, que nos está escuchando. Gracias, Jorge. El 22 es un número muy interesante, ¿eh? Muy sagrado, por ejemplo, para los hebreos en la Cábala. Bueno. Además, también podés vernos en directo y escribirnos todos los jueves de 10 a 11, como lo está haciendo Jorge, por YouTube en canal Mantra 919 o por Instagram en Mantra FM 91.9, que nos va a estar diciendo Cristi, aquí está la operadora ayudándonos. Y en Facebook, en @MantraFM, nos podés mandar tus mensajes para que los leyamos en vivo y también hagamos preguntas de ustedes a los entrevistados, ¿no, Zoe?
Sí, no te olvides de dejarnos tus comentarios a través de las redes de Mantra FM con el hashtag Baraka en el aire. Y si nos estás mirando en diferido por YouTube, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita.
Excelente. Bien, en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado Los Secretos de Jung, cuando le puse el nombre, no sé si poner secreto o misterios, bueno, quedó secretos. Bernardo Nante es doctor en filosofía y presidente de la prestigiosa Fundación Vocación Humana, organización que enseña y promueve con excelencia disciplinas relacionadas con el desarrollo personal, el desarrollo humano. También es director y fundador del Instituto de Investigaciones Jungianas, participando en la edición de varios volúmenes de la obra de Jung. Ha estado a cargo de la edición castellana del famoso Libro Rojo de Jung. Y ahora, en la próxima edición del Libro Negro, próximo a salir. Y nos va a ayudar a entender un poquito más de qué se tratan, qué son estos secretos de Jung. Hola Bernardo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Gastón. Bien, muchas gracias por la invitación.
Un gusto hablar con vos, ¿eh? Muchas gracias a vos, es un honor tenerte.
No, el honor es mío.
Bueno, yo como psicólogo, digamos, psicólogo autopercibido junguiano, porque ser psicólogo junguiano es algo a veces que hay que saber mucho, no sé por dónde empezar, pero empecemos por algo que a mí me llama mucho la atención, que es esto del Libro Rojo de Jung. ¿Qué es el Libro Rojo de Jung? ¿Qué es ese librazo gigante que vos participaste en su edición?
Bueno, cómo no. Para decirlo brevemente, voy a dar dos respuestas, ¿no? Digamos, en algún sentido, una primera respuesta, más literal, digamos así, el Libro Rojo registra las visiones o parte de las visiones que Jung y una reflexión que el propio Jung hace sobre esas visiones que Jung tuvo a partir de noviembre del 1913 hasta junio de 1916, que después siguió teniendo y que están en los libros negros. Ah. Unas visiones muy importantes y que, bueno, de alguna manera constituyen la base, como el magma, en cierto sentido en bruto, no tan en bruto, pero por así decir, de lo que después él construyó como teoría psicológica y psicoterapia. Esa es una primera respuesta. La segunda respuesta es que, digamos, el mensaje fundamental, creo que hay muchos mensajes, no solo, pero digamos, si yo tuviera que decirlo rápidamente, el mensaje fundamental del Libro Rojo es que precisamente esta experiencia visionaria no es algo que, digamos, se limita a una persona, a un individuo, sino que se trata de un magma que está vivo en todos nosotros y que en última instancia nos habla de una autonomía y una creatividad que no depende solamente del yo, de nuestra propia profundidad, digamos así, del alma, y que llevaría, o debiera llevar, si esta relación entre el yo y el alma es conducente, al renacimiento de una imagen de Dios, ni más ni menos. Esto es dicho así muy brevemente, pero casi de modo contundente, ¿no?
Sí.
Hay mucho más para eso, por supuesto.
Sí, sí, ¿una imagen interna de Dios?
Bueno, recordemos que, en principio, después en la teoría, Jung en el año 17 introduce, no es casual esto, cuando todavía estaba escribiendo los libros negros, después hablaremos de eso,
sí,
y todavía dibujando el Libro Rojo, uh-huh, introduce el término sí mismo, ¿no?
Ah, sí, sí.
Que por supuesto no lo inventó él, pero digamos, tiene una denotación y connotación particular en Jung,
claro,
que es un arquetipo de totalidad. Ese arquetipo de totalidad es la imagen de Dios. En cierta manera, digamos, es una imagen interna, pero que todo indica se correspondería con algo trascendente. Lo que pasa es que Jung, en principio, se cuida, sobre todo en su obra teórica, de decir que él se limita al plano psíquico, ¿no? Y lo que pasa es que abre la puerta para un correlato metafísico. No sé si soy claro lo que estoy diciendo.
¿Sabes? Claro, abre la puerta, pero tiene que, por una cuestión de la disciplina, limitarse a lo psíquico, sí, y a lo para, exacto, no quedar fuera de las disciplinas científicas.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Igual está siempre bordeándola, ¿no? Siempre está en el margen, pero en el borde, por así decir. Pero bueno, creo que el mérito de Jung es haber tratado de hacer como esa ascesis, de mantenerse, porque él podría haberse presentado ante el mundo como un visionario, como alguien que, bueno, recibió visiones y tiene mucho, y lo cual por ahí hubiera sido también muy valioso, no lo estoy juzgando. Pero él lo que se dio cuenta de que su misión consistía en tratar de traducir ese mundo interno, digamos, al campo, al doble campo, por un lado el mundo académico, científico, y por otro lado al ser humano común, que hoy ya no tiene en general un sentido de trascendencia. Y esa traducción implica una limitación, o sea, porque vivimos en la época de la muerte de Dios, como ya anunció Nietzsche, aunque la expresión anteceda a Nietzsche, una época en realidad predominantemente descreída, o digamos, no digo que mejorando los presentes, no digo que todo el mundo, pero en definitiva donde no tiene mucha presencia lo sagrado. Y entonces su misión fue cuidarse de tratar de mostrar que en el campo del sujeto hay algo más que lo subjetivo, ¿no? Que la interioridad es más que lo subjetivo. Eso es importante entenderlo. Se confunde muchas veces la interioridad con lo subjetivo, que hay todo, claro, un mundo en el interior. Hay como una exterioridad en el interior, hay como una profundidad mayor que el sujeto moderno, digamos así, ¿no?
Hay, y una... entonces me discúlpeme que te interrumpa, hay una palabra que usa Lacan, lo éximo. ¿La escuchaste nombrar alguna vez, lo éximo?
Sí, lo escuché.
En vez de lo íntimo, lo éximo. Te hago una preguntita como para direccionar algunas cuestiones que estaba escuchándote. Vos me hablabas de la magma, del sí mismo. ¿Sabés que yo una vez escuché a un maestro de sufismo decir que el sí mismo que hablaba Jung en verdad es Allah? Porque vieron, es como les dicen los sufis a Dios. O sea que vos coincidís con esa visión, que ese constructo junguiano es una manera de decir Dios, como el Dios interno. Algo así sería.
Digamos, Jung aclara que el sí mismo puede tomar muchas formas según la tradición de que se trate, pero justamente estamos hablando de una imagen de Dios, por lo tanto no sería Alá, sería la presencia de Alá. En todo caso, cuando en el Corán leemos, y vamos a hablar de Islam,
¿sí?,
que Dios es más íntimo, está más cerca del ser humano que la yugular,
que la vena yugular.
Entonces, pero sí, por cierto, entonces esa expresión, que después retoma el sufismo, etcétera, pero que está concretamente es coránica, ya que me mencionaste el Islam, estaría indicando, no que, porque es muy importante entenderlo, ¿no?, que en las religiones monoteístas, salvo en algunas interpretaciones, el ser humano no es la divinidad, sino que en todo caso lo divino o Dios está presente en el ser humano en profundidad. Entonces no se confunden, pero sí esa presencia tendría que ver con la imagen de Dios. Para poner un ejemplo diferente, otra, San Agustín dice: Dios es más íntimo que mí mismo, ¿no? No necesitas utilizar ese étimo o ese neologismo de Lacan, ¿no? Eso es porque ese invento es porque en realidad no se entiende lo que significa íntimo. No te olvides que en latín altus significa tanto profundo como alto. Esos son remedos modernos que necesitamos recurrir a términos.
Porque hay una falta de comprensión etimológica del término real, ¿no?
Exactamente. Bueno. Porque somos empobrecido simbólicamente y consecuentemente las palabras han caído en un saco muy limitado. Como decía Paul Valéry, lo moderno se contenta con poco.
Muy interesante lo que decís de esto, pero capaz es un tema para hablar yéndose hacia otros lados, esto de que es y no es, ¿no? Esta imagen interna que es y a la vez no es, alá, este juga.
Eso en la interpretación, lo vemos desde las tradiciones monoteístas, pero si los vemos desde otras tradiciones, hay una identificación. Si vamos al hinduismo, el hinduismo tiene muchas corrientes, pero para simplificar, en el Vedanta, y Jung toma, Jung se inspira, tiene muchas fuentes, pero una de las fuentes para utilizar el término sí mismo es el término Atman. Atman en sánscrito significa uno mismo. ¿no? Uh-huh. Sin N, Atma es alma, pero Atman uh-huh. es uno mismo. Y Atman es igual a Brahman. Esto significa que en el caso del hinduismo, o por lo menos del Vedanta, hay una identificación entre esa imagen de lo divino y lo divino mismo, porque es otro modelo metafísico. Pero Jung no se mete en esa, las conoce esas distinciones muy bien, pero desde el punto de vista práctico, lo que interesa es que esa imagen de Dios sea una imagen, digamos, monoteísta o no monoteísta, en última instancia, digamos, a nivel práctico, es el correlato que en el individuo se corresponde con una realidad divina per se, sea personal, transpersonal, como queramos llamarlo.
Y Bernardo, te hago una pregunta acá, Zoe, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Recién comentabas que él tenía distintas fuentes de inspiración. ¿Cuáles pensás que eran? ¿Cómo sentís que él canalizaba esta información que, bueno, por suerte nos dejó escrita? ¿Cómo llegó a eso?
Te refieres a nivel práctico, ¿no? O a nivel de fuentes teóricas.
No, a nivel práctico.
A nivel práctico, bueno, digamos, voy a recordar que ya desde chico Jung tenía una cantidad de sueños arquetípicos y de conexión, digamos, con lo... No diría solo con lo espiritual, sino también con un plano intermedio, que no necesariamente es espiritual, y eso tiene, digamos, no lo explicaría solamente por una cuestión familiar, pero la cuestión familiar incidió. O sea, del lado de la madre, no del padre, había toda una cuestión mediúmnica. La madre, de hecho, él la describe como que tenía una personalidad 1 y una personalidad 2, en el sentido de que era una madre, una buena madre, etcétera, personalidad 1, y la 2 no es que era mala, pero era misteriosa y era un ser que le producía temor, no porque fuera, insisto, negativa, sino porque estaba conectado con lo misterioso. Y eso proviene, o tiene que ver con que del lado de los Preisberg, que es la familia materna, su abuelo era un pastor protestante de gran renombre, que fue creador de una gramática hebrea, la más importante en su época, pero cuando escribía sus sermones, ponía a dos de sus hijas detrás de él para que lo cuidaran de los espíritus, para que no lo... Y tenía una silla en donde vacía, en donde hablaba con su mujer fallecida. Y de hecho, su prima hermana, Preisberg, menor, fue con la que Jung hizo experimentos de espiritismo, que luego se convergen en su teoría, en su tesis doctoral de 1902, que está en el volumen 1 de las obras completas, uh-huh. que se llama Psicología y Patología de los llamados Fenómenos Ocultos. Quiere decir que había toda una, por un lado, una, digamos, ¿cómo puedo decirlo?, una cierta conexión con un mundo sutil, bastante, a veces un poco vidrioso, y un poco, digamos, elusivo y también a veces engañoso, pero eso lo tenía él. Entonces, luego estudia, digamos, se forma en un hombre con una gran formación intelectual y una enorme capacidad de estudio impresionante, ¿no? La erudición que Jung tenía era impresionante, pero cuando se separa, estoy yendo un poco rápido ahora, ¿no? Por supuesto, pero digamos, quiere decir que tiene todo un paso por una mirada más, no digo positivista, pero más experimental de la ciencia, que también es un paso que también es bueno, porque de cierta manera compensa, ¿no? Y si no, si uno se va demasiado de un lado, precisamente queda identificado. Pero cuando él se separa de Freud y empieza a tener experiencias sobrecogedoras, la más impactante fue cuando tuvo tres visiones en octubre de de 1913, previo a escribir las libretas negras y el libro rojo, tiene tres visiones de la Europa inundada, lo simplifico, de sangre y de lodo, cuando esa inundación que venía del norte llegaba a Suiza, las montañas se elevaban y no permitían que llegara. Estamos hablando de visiones de una hora en vigilia. Eso fue el prolegómeno de las visiones que luego él registró en las libretas negras, que fueron las que después él pasó hacia el libro rojo, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de que una premonición de la Guerra Mundial, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial.
Absolutamente. Lo que pasa es que yo en ese momento no estaba, tenía 38 años, se había separado de Freud, estaba en una buena situación económica y profesional, pero no estaba bien él por esta separación de Freud y tenía como una suerte, él sentía como una invasión del inconsciente, ¿no? Y temía, él era especialista en esquizofrenia, en aquel momento se llamaba demencia precoz, y él pensó, uy, capaz que estoy teniendo un brote esquizofrénico. Lo invitan a Inglaterra a hablar sobre el tema y dice, qué paradoja, yo estoy, digamos, es un pródromo de una esquizofrenia y yo voy a hablar sobre ese tema y estoy ante esa situación. Cosa que no era, y no, pero que podría haber sido, él dijo.
No, porque si no hubiese tenido certeza, justamente al sospecharlo, algo había sabido.
Claro, lo que es importante entender que, si bien se distingue la locura, digamos, propiamente patológica, de la, después podemos hablar de eso si quieren, pero, o no, como decían, de lo que sería una locura divina, entre comillas, que es una expresión que ya está en Platón, pero que Jung retoma, y hay un momento en que una puede venir en la otra.
Sí.
Y, digamos, efectivamente, Jung tardó, es decir, una gran parte del libro rojo, después podemos distinguir uno y otro, y del libro negro, tiene que ver con todo el periodo que va desde noviembre, porque él empieza, se puede decir que es el 12 de noviembre, que él decide iniciar sus experiencias, y ahí respondo a Joe, del 13 hasta, digamos que se desata la guerra en julio y se declara el 1 de agosto del 14, fue un primer periodo de esas experiencias, en donde él se alivia, no le gusta la guerra, por supuesto, no es que se alegra por la guerra, pero digamos, se da cuenta de que efectivamente había una anticipación en su psique de lo que estaba constelado a nivel de situación de época. Con lo cual, él no se queda pegado con la idea de la premonición, sino con la idea de que en la historia se gesta en la interioridad de los seres humanos. Algunos se dan cuenta, otros no. Algunos lo viven emocionalmente, neuróticamente o psicóticamente, sin captar las imágenes, y él, en cambio, captó imágenes. Uh-huh. Entonces, para responder precisamente, el 12 de noviembre, él casi toma la decisión de dejarse llevar por esas imágenes, ¿no? Y un mes después, en diciembre, eso está de alguna manera sugerido en los libros, y más claro en libros negros, él decide ir a las imágenes. O sea, decide hacer el ejercicio de sentarse y ir a la profundidad y entrar en términos con ese inconsciente que lo venía inundando. Y ahí, en el fondo, descubre lo que después llamó la imaginación activa, que es una técnica, de alguna manera, que tampoco la inventó Jung, en el fondo existió siempre,
sí,
pero bueno, él le dio una forma contemporánea, que consiste en poder, digamos, dialogar, o no diálogo solamente de palabras, sino encontrarme con las producciones simbólicas de la profundidad, sean oníricas o vigílicas, y interactuar sin interferir. O sea, la idea es que el yo no avasalla ese material, porque si lo avasallo, lo estoy dominando, pero tampoco dejo que me domine. Voy, de alguna manera, interactuando. Yo lo llamo intervenir sin interferir, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso en realidad tiene fechas, el 12 de, es el en diciembre del 1913, es como que él le da forma a lo que él ya venía haciendo, ¿no? Él ya lo venía haciendo intuitivamente.
O sea, podríamos decir que él, a partir de estas canalizaciones que tiene, sí, luego encuentra la posibilidad de teorizar acerca de esto y, bueno, generar un método, ¿no?
Totalmente. Lo que yo diría es que la palabra canalización, no estoy en contra de la palabra, pero digamos, puede llevar a una confusión, porque justamente él tenía mucha experiencia con el espiritismo, con lo que son las canalizaciones mediúmnicas, pero acá hay una distinción que es fundamental para no confundirnos. No es el yo no es pasivo, ¿no? El yo no es pasivo, pero tampoco se le está en una vía media. No es ni pasivo ni tampoco maneja o manipula el contenido de ese material, sino que hace un encuentro, ¿se entiende? Es como una vía media. Eso es muy importante entenderlo, porque si no, digamos, eso es lo que distingue. En latín se dice entre un medium y un, o una medium y una mediatrix, ¿no? Que no es que recibo al espíritu y dejo que me domine, sino que lo recibo algo que no sé de dónde viene y dialogo, no niego mi espíritu, lo acepto creativamente, pero no niego mi yo y el espíritu crítico. Es un punto medio, ¿no?
Muy interesante, muy interesante, y además muy, digamos, sano, no sé, muy cuidado, ¿no? Porque a veces uno capaz no sabe lo que está canalizando. Además, esto de la locura, es interesante que en última instancia la locura parece ser más relacionada con lo adaptativo, ¿no? Que el tema es lo que hago yo con mi locura y no tenerla. Si es adaptativo para mi vida, si ayuda a los demás, o lo hago realmente una esquizofrenia, me vuelvo loco y quedo desinsertado, bueno, socialmente, ¿no?
En el libro rojo claramente se habla de tres tipos de locura. Ajá. Eso está directamente explícito en el libro rojo. Mira. Ni siquiera es una cosa que estoy inventando. Hay tres tipos de locura. Está la locura de este tiempo, la locura de la profundidad y la locura, digamos, divina, o es, bueno, está sugerida que es la locura divina, no lo llama divina. La locura de este tiempo es, por así decir, porque el libro rojo comienza con que hay un espíritu de la profundidad que se contrapone al espíritu de este tiempo. El uh-huh. espíritu de este tiempo, que es una expresión que aparece en Herder y que está en el romanticismo, alude, digamos, a, y no es el espíritu profundo, es justamente lo que alude a lo que sería la conciencia colectiva, no el inconsciente colectivo, que muchas veces oigo hablar de que la gente se confunde muchas veces. La conciencia colectiva se refiere a los paradigmas, a las influencias, a lo que predomina a nivel consciente en una sociedad.
Es como la inconsciente social, no es el inconsciente colectivo. Algo así.
Sí, exactamente, exactamente. Digamos, es inconsciente para algunos, pero en el fondo es una suerte de conciencia colectiva.
Claro, con mandatos.
Es lo que seguimos todos, sí, digamos, ¿no? Bueno, malo, etcétera, pero bueno, es lo que predomina en Internet, lo que hacen los influencers, todo eso. Lo que pasa es que después se cuela lo inconsciente en todo eso. Pero, uh-huh. pero básicamente, y él dice, está marcado por, básicamente, el modelo, digamos, que lo marca, es lo útil, la ciencia, los valores, y eso sería un sentido, pero entre comillas, o sea, un sentido muy limitado. Y el que está agarrado por eso, hay una locura, que es la locura de este tiempo, que yo la llamaría una locura neurótica, ¿se entiende? Es como sí. vivir solamente, decir, lo que existe nada más que esto, lo que existe nada más que lo que sale en los medios, lo que vivimos todos los días, o sea, es la yo la llamaría locura neurótica, ¿no? Uh-huh. Es la locura chiquitita, vivimos en chiquitito, aunque tengamos comunicaciones, vayamos a internet y sentamos que estamos enterados de todo lo que pasa en el mundo, pero en el fondo vivimos muy muy en chiquitito.
Es muy reducido. Bueno, lo neurótico justamente es reprimir lo que es la represión.
Uh-huh. Exactamente. La represión es lo que caracteriza a la neurosis, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, fue uno de los aportes tremendos de Freud, lo cual no quita que ya antes se sabía esto, pero, digamos, Freud le dio una forma clínica extraordinaria. Claro. Ahora, se contrapone al sentido el contrasentido, ¿no? En alemán es Sinn, wider Sinn. El contrasentido hay mucha influencia de Nietzsche, de Así habló Zaratustra. Es ir al otro lado. En el fondo, ¿qué es lo que termina ocurriendo en la sociedad? Que tenemos tanta irracionalidad, tanta droga, tanta locura, tanta, ¿se entiende? Tanta disociación, tanta. Bueno, ahí esa locura es la locura patológica, ¿no? Esa es la locura patológica. Cuando yo me quedo pegado al contrasentido, ¿sí? Uh-huh. Entonces tenemos la locura neurótica, la locura. Perdón, la neurótica también es patológica. Lo que quiero decir, cuando dije patológica, claro, me refiero a psicótica, eso quiero decir, ¿no?
Claro, ya.
Que es un hundimiento en lo inconsciente. ¿Sí?
Forclusiva, en vez de neurótica.
Bueno, está bien, para utilizar un lenguaje lacaniano. Ojo,
no te gusta mucho Lacan.
No, bueno, lo conozco, lo he leído, etcétera, pero Lacan lo vio, por ahí poca gente sabe que lo fue a visitar a Jung una vez.
Sí. Para, y no dijo nada Lacan de esa visita.
No dijo nada. Y Jung tampoco, porque le pareció muy poco importante. Fue para preguntarle cosas de Freud. O sea, porque claro. Jung más vale que lo conocía.
Sí.
O lo había conocido por lo menos. Bueno. Ahora, la identificación, digamos, con el contrasentido, que además se llama Wiedersehen, me lleva a una locura psicótica. En cualquier caso, los extremos de las locuras me llevan al Unsinn, al sinsentido, ¿no? Es una polarización negativa. Lo que lleva a una locura conducente, que sería la locura divina, es poder, de cierta manera, enlazar el sentido del contrasentido. Y eso llevaría al suprasentido, al Übersinn, que es la imagen de Dios. Uh-huh. O sea, en definitiva, el poder entrelazar el mundo consciente, adaptativo, etcétera, con la profundidad del inconsciente, a través de un proceso lento, muy difícil, muy profundo, en donde dejamos que. Podemos hablar de que lo hacemos, pero son pocos los que lo hacen. Porque en realidad, si enseguida le ponemos un concepto y lo queremos atar, no funciona. Es algo que está vivo. Y eso me lleva a rescatar de a poco este suprasentido que dice el libro rojo de entrada, que es no Dios, pero sí es la imagen de Dios.
La imagen, sí. Te quiero hacer una pregunta, pero antes nos está preguntando acá Jorge por algo que hablamos antes, que si el esquizofrénico no tiene conciencia de su condición. Bueno, ahí yo puedo contestarlo rápido. Tiene una conciencia relativa, generalmente el esquizofrénico, en tanto su patología, en donde se produce el delirio o la paranoia, donde sea, hay una certeza. O sea, la diferencia entre un neurótico y un psicótico, que el neurótico lo que fantasea, el psicótico lo vive como una realidad, como una verdad. Pero bueno, creo que sería irnos para otro lado. ¿Vos qué pensás? ¿Querés agregarnos algo?
Sí, lo que yo agregaría es que, digamos, estoy de acuerdo con tu respuesta, desde luego. Sí. Esa sería la respuesta, digamos...
Clínica.
Clínica general.
Sí.
Pero después tenemos que distinguir entre el esquizofrénico, que tiene de alguna manera una capacidad de resiliencia y que puede, en cierta manera, verse a sí mismo en ciertos momentos frente a aquel que de alguna manera cae en una alienación.
Claro, o sea, sí.
Recordemos que cuando Jung atendió a la hija de Joyce, de James Joyce, y también Joyce fue paciente, Joyce le pregunta, la hija era esquizofrénica, ¿no? Y él le dice, es igual que usted, le dice a Joyce. Entonces Joyce se queda medio sorprendido. Dice, lo que pasa es que donde ella naufraga, usted navega.
O sea, mira, piolísimo.
Y Joyce, Y el caso que, de aquí me he ocupado, porque hemos hecho la traducción de la obra de Nerval, de Gerard de Nerval, el gran poeta romántico francés, el cual Jung ahora, digamos, se rescataron dos conferencias. Nerval termina suicidándose, estuvo internado 8 veces. O sea, podemos, si uno lo califica clínicamente, fue un esquizofrénico, pero para mí estuvo vacilando entre una locura divina y una locura esquizofrénica. No es todo tan...
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque él se daba cuenta de eso y escribió un libro, la última novela, Aurelia, que es como un libro rojo, donde él se da cuenta de lo que está pasando.
A propósito, nos estamos quedando con poquito tiempo y antes de cerrar, quería preguntarte algo para que le quede claro a la audiencia, porque quizás cosas que nosotros conocemos, no todos conocen. Por un lado, decirte que me pareció muy interesante la palabra magma que usaste, porque hoy, no sé si escuchaste en la introducción, que nosotros hablamos de la carta del loco y la carta del mundo, los arcanos, que de alguna manera representan este magma.
No sigue a escuchar, porque...
el loco
con
como
temas técnicos de la cámara.
Está bien, el loco como el caos y el mundo como, digamos, el cosmos, digamos, el mundo de los arquetipos. Sí, y estas y que Jung lo estableció no solo con palabras, lo plasmó, sino que también con imágenes, con dibujos. Y hay una correlación para que la gente entienda qué es el libro rojo y qué son los libros negros, ¿no? Que quería que si podés, además de lo que está diciendo, que es súper interesante y nos quedaríamos hablando 2 horas más.
No, está muy bien.
Pero para que quede un poco más claro de qué se tratan estos libros rojos, libros negros.
¿Cómo no? Y cuando Jung tiene estas visiones de las que ya hablé, ¿no es cierto? Él las anota de modo inmediato en unas libretas negras, ¿no? Va a poner la fecha y va anotando y va comentando algunas de sus visiones. Digamos como si uno dijera un diario, una diferencia de que no es estrictamente un diario porque hay muy, muy pocas referencias personales, es más bien lo que antiguamente se llamaba un noctario, ¿no? Que es un algo que no se desarrolló mucho, pero es hasta un género literario, ¿no? Donde uno escribe visiones, sueños, etcétera. Uh-huh. Eso, en las letras negras es donde vuelca inicialmente lo que le pasa. Uh-huh. Y luego, digamos, lo va a ir pasando a este libro rojo, que es un enorme libro de cuero rojo, uh-huh. con caligrafía gótica y embelleciéndolo con iniciales historiadas, como si fuera un manuscrito medieval, iniciales historiadas, imágenes.
Yo lo tengo, es una cosa maravillosa ese libro, es una obra de arte.
Claro, es una obra de arte. Ahora, lo que pasa es que, ¿qué aportan ahora que hemos publicado los libros negros? Porque, bueno, salieron después, ya llegan el mes que viene a Argentina, ya están en España, pero nos dio bastante trabajo, sí. Son 7 volúmenes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Pasó todos los libros negros? No, hay mucho que no lo pasó. Es decir, hay mucho de los libros negros que no está en el libro rojo. También hay mucho en el libro rojo que no está en el libro negro, porque en el libro rojo Jung le agrega como comentarios e imágenes que solo se pueden, algunas se pueden entender solamente de los libros negros. ¿Por qué? Porque el texto estoy hablando, de los libros del libro rojo va del 12 de noviembre de 1913 al 6 de junio de 1916. En cambio, los libros negros van de la misma fecha inicial, 12 de noviembre, hasta 1932. Y muchas de las imágenes, las más bellas que has podido ver, sobre todo el Liber Secundus, están, de alguna manera, algunas referencias que están en el libro negro. Es decir, que el libro negro, en realidad, es como sirve para completar un poco la prosecución de las experiencias que están en el libro rojo y también iluminan un poco algunas de las imágenes. Uh-huh. Y completan un poco esa experiencia o ese conjunto de experiencias tremendas que tuvo Jung. A ver, tampoco interesa mucho Jung, porque acá no es para... ¿Qué importa lo que le pasó a una persona, ¿no? Lo que interesa es que es uno de los pocos libros iniciáticos y visionarios del siglo XX.
Y occidental. ¿No?
Occidental, sí. Y prácticamente no hay libros iniciáticos. Por ahí, relatos de Belcebú, de Gurdjieff, qué sé yo.
Por eso el profeta Ario le decían, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lamentablemente...
Una versión medio... Pero...
El libro de Richard Lloyd es muy desdichada, ¿no? Pero
sí, sí.
No importa.
Bernardo, ¿cómo puede encontrarte la gente? ¿Cómo se puede comunicar con vos, con la fundación? ¿Cómo pueden acudir?
Bueno, mira, más que nada con la fundación, sí, está muy simple. Yo creo que a través de la página, ahí están todos los datos, fundacionvocacionhumana.org, ¿no? Ahí están, tenemos una sede en la calle Araos 1942, ahí están los teléfonos, y bueno, realizamos, no somos un centro junguiano, ¿eh?
No.
O sea, es un ahí, por supuesto que está muy presente la obra de Jung, y hacemos muchas actividades en torno a Jung, pero de alguna manera lo que intentamos es una propuesta que se llama vocación humana, que consiste en, bueno, eso sí estaba en Jung, la idea de una vocación humana está en Jung, ¿no? Pero no solo en Jung, la idea de que la hipótesis es que todo ser humano tiene una vocación de ser más sí mismo, uh-huh. Y eso para provecho no solo de cada persona, sino de la humanidad y de la naturaleza.
Te quería comentar, discúlpame que te corte así, también vamos a intentar entrevistar a Pinkler, si está disponible.
Obviamente.
Me parece súper interesante, después vamos a comunicarnos. Y si la gente se comunica con nosotros a Escuela Baraka, les vamos a pasar el contacto también de ustedes. Concuerdo también con vos de que es desdichada esta obra, que no refleja la realidad, tanto esta obra del Cristo Ario como las películas que salieron de Freud y Jung, que cambian toda la versión y lo dejan a Jung como básicamente como un loquito, ¿no? No sé, me parece cual. Que es bueno, lo que estabas queriendo transmitir.
Richard Lloyd es peor porque directamente las películas en realidad, además de ser sesgadas, se quedan chiquitas. O sea, en el fondo hablan de su vínculo con Sabina Spielrein. Por ahí sirve más para entender muchas cosas de Sabina Spielrein, puede ser,
claro,
para quien no sabe nada de ella.
Claro.
Que fue un personaje muy muy loable, muy, a ver, muy interesante. Pero
muy interesante.
Si vamos a hablar de cuestiones de mujeres, María Molzer y después Toni Wolff tuvo mucha más injerencia en la obra Jung. Si vamos a quedarnos en cuestiones pequeñas, ¿no? Más biográficas, pero digamos, es como que uno no queda muy corto, incluso respecto de Freud, es como que es lo anecdótico.
Bueno, me están pidiendo aquí que tengo que ir cerrando, así que Bernardo, no me queda mucho más que agradecerte muchísimo y esperar contar tanto con vos como con Pinkler o con gente de la fundación para seguir hablando, porque es súper interesante hablar con ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y un gran saludo.
Que tengas muy buen jueves y muy buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, como siempre tengo que cortar. Vamos a tener que alargar el programa, ¿eh? Vamos a correr los otros programas, necesitamos más tiempo. Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Comunicate con nosotros a través de los medios que saldrán en el cierre del programa o buscanos en las redes como @escuelabaraka, tanto para estudiar como nosotros, como si le interesan estudiar con la Fundación Vocación Humana, les podemos facilitar sus contactos también. Y si estuviste viendo el programa en diferido, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, activa la campanita para enterarte cuando subimos más contenidos. ¿Estuvo bueno el programa, Zoe? ¿Te gustó la entrevista?
Me gustó muchísimo. Flor García nos dice, maravilloso día, un tema increíble. Yoli nos dice, gracias, ha sido del todo grato encontrar a Bernardo Dante entre vosotros. Así que bueno, parece que no solo nosotros lo disfrutamos.
Sí, él es una eminencia dentro del mundo junguiano y vamos a seguir entrevistando a gente de su categoría, como todos los que entrevistamos aquí en Baraka en el Aire. Nos estamos yendo, pero antes queremos agradecerles por este momento compartido. Nos vemos el próximo jueves, Zoe, ¿sí?
Dale, nos vemos el próximo jueves.
Esperamos haberle servido para su camino. Abrazos a todos, a todas. Que tengan un feliz jueves y un fin de semana espectacular. ¡Chau!
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al Instagram @escuelabaraka o al WhatsApp de Argentina, más 54 911 3309 2822. Visita su página web www.escuelabaraka.com. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.